Ser podcast. La Ventana con Marta del Vado.
Y con Patricia del Río, Andrea Ramón, Fernando Tormo, Iñaki y yo, ¿refraneamos un rato?
Venga. Venga.
Mujer refranera, mujer puñetera. Con Albanta San Román.
Albanta San Román, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo
Albanta
estáis?
Albanta es presentadora del podcast Keep It Cutre, creadora de contenido, escritora y, lo dicho, refraneamos.
Refraneamos a tope, tengo un buen refrán, tengo varios para
ver,
hoy, Marta.
A ver, dale, dale.
El primero de todos, y yo creo que seguramente en algún momento todos lo hayamos dicho en una noche volviendo a casa tontorrona, y es, si te he visto... No me acuerdo.
Efectivamente.
Vamos a abrir un melón aquí.
Sí, lo voy a utilizar para abrir un melón, efectivamente.
Nos
¿Marca?
Van a caer collejas a los hombres, ya lo verás.
Tiene peligro, este tiene peligro para
Fernando,
nosotros.
Como nos caen un par.
Eso, quien se da por aludido, quien se pica, ajos come.
Ya sabía yo.
La primera en la
ya
frente.
Ya sabía yo que vamos. La pongo a huevo.
Vamos a abrir el melonazo de la responsabilidad afectiva.
Pero detrás de cada refrán siempre hay una historia.
Eso es. Y este, el si te he visto, no me acuerdo, tiene un origen muy antiguo en la literatura española, que ya por aquellos entonces debíamos de ser un poco díscolos, porque se encuentra registrado en el siglo XV, en la obra, que me encanta el nombre, Refranes que dicen las viejas tras el fuego, que es una recopilación del Marqués de Santillana. A partir de ese momento se populariza en España para descubrir a esas personas que actuaban como si nunca hubiese ocurrido algo después de haber tenido un encuentro de favor con alguien. Es una manera, yo creo, muy castiza de decir, ahora que ya no me interesas, pues mejor ni te conozco.
Bomba de humo, vaya.
Un poco bomba de humo. Y me gusta que utilices el término bomba de humo porque siento que estamos todo el rato acostumbrados a escuchar términos en inglés. Y yo que pienso que la lengua española es muy rica, me gusta decir bomba de humo, pero probablemente hayáis escuchado el término ghosting.
Claro, ghosting, que sí, viene de fantasma, sí. ¿No? De desaparecer así.
Exactamente,
por magia.
Justo eso, de desaparecer. Y yo creo que es bastante significativo que tenga un término propio, ¿no? Que ya estemos acuñando a este tipo de comportamientos a la hora de mantener. Tener relaciones.
Que es una práctica ya establecida, digamos.
Es una práctica establecida que creo que dice mucho de la poca inteligencia emocional o de asertividad que tenemos a la hora de comunicarnos. Y sobre todo de cómo las redes sociales, las pantallas, han reducido muchísimo el coste emocional de desaparecer cuando
sí,
estás
es
teniendo una relación con alguien.
Es que, perdóname el inciso, antiguamente pasaba que si te llamaban al teléfono fijo no veías quién era, entonces te lo comías.
No.
Pero
te quedaba
ahora,
otra.
Desde que sabemos quién escribe, quién llama, ya...
¿Has hecho mucho ghosting?
No, por amigos que me han contado.
¿Vosotros estáis familiarizados con el ghosting, chicos?
Yo con el ghosting personalmente no, porque, bueno, la verdad que yo con mi pareja mucho tiempo, entonces todo bien. Pero sí es verdad que tuve una expareja que me hizo algo peor que el ghosting, que es el orbiting.
No sé qué es, por favor, habla en castellano.
Pues mira, voy a hablar en castellano. Venga. Y te voy a contar con un refrán lo que es el orbiting.
Venga.
Como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer.
Vayamos al origen.
El origen del perro del hortelano no está en Lope de Vega, aunque lo pensemos por esa maravillosa obra, es muy anterior, porque ya se hablaba de ello en la España medieval, en el momento en el que los hortelanos, que era quien daba a alimento a toda la ciudad y a todos los pueblos, tenían perros guardianes que, aunque no comían el alimento que guardaban, porque eran frutas y ellos no es lo que comían, sí que no dejaban que nadie se acercara a ese alimento. Por lo tanto, ni comían ni dejaban comer.
Ghosting, orbiting... Vamos a hablar con una psicóloga sanitaria, educativa, especializada en trauma, en apego, en violencia de género, en manipulación. Débora Murcia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. ¿Qué es peor, el ghosting o el orbiting?
Pues es que yo creo que depende de pues con la intencionalidad con la que se haga y cómo lo reciba la persona. Es que no me veo capacitada para cualificarlo, porque es que ambas técnicas pueden ser muy destructivas para la persona que las vive, ¿no?
¿Crees que hoy cuesta más comprometerse, Débora, o en realidad es algo que lo que nos pasa es que nos cuesta de alguna manera manejar la incertidumbre que implica cualquier relación, porque estamos en un momento en el que todo al final está en la cuerda floja?
O sea, respecto a si cuesta más comprometerse, yo creo que como estamos ahora mismo viviendo un cambio a nivel social bastante grande, Bueno, de hecho hay un sociólogo que habla de esto, sobre las relaciones líquidas, y yo creo que como vivimos ahora mismo en una sociedad profundamente capitalista, nos hemos acostumbrado a consumir, 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 y por supuesto, por ende, consumir cuerpos. Entonces, yo creo que en este momento estamos en un cambio a nivel social, a nivel también de estructura de pensamiento colectivo, en el que las personas ven a los vínculos, no hay que generalizar, no todo el mundo, pero como que sí estamos viendo como que hay un cambio a nivel vincular en el que la gente consume los cuerpos y muchas veces sin tener en cuenta los sentimientos y que hay una persona detrás, ¿no?
Por estar todos en la misma página, Débora, has hablado de relaciones líquidas, de amor líquido.
Sí, ese es un concepto que desarrolla Sigmund Bauman, ¿verdad, Débora?
Sí, eso es. Sí, sí.
Y de alguna manera pues,
pero contándolo al que lo sepamos, porque
sí, creo que hace referencia a la fragilidad de los vínculos sentimentales, ¿no? Alude un poco a esa necesidad de no establecer raíces emocionales profundas con las personas que nos cruzamos en la vida, porque en el momento, como decía Débora, capitalista, individualista en el que estamos, al final tenemos que estar preparados para encajar en un ambiente de constante mutación. Por lo tanto, todo lo que sea anclarme a algo va a ser de alguna manera una piedra que voy a estar arrastrando.
Correcto, no lo podría haber definido mejor.
Débora, ¿y qué crees que hay detrás del ghosting, por ejemplo? ¿Es el miedo al conflicto? ¿Es cobardía? ¿Es la falta de habilidades sociales, todo junto?
Sí, yo creo que no hay una única respuesta, o sea, como que tenemos que tener en cuenta todas las variables que influyen. Desde que la gente no sabe comunicar, tenemos como carencia a nivel de habilidades sociales, nos cuesta mucho ser personas asertivas, enfrentar los conflictos, conectar con lo que sentimos y ser sinceras con nosotras mismas a la hora de comunicar y con la otra persona. Yo creo que es un cómputo de variables, ¿no? Como que no hay una única respuesta.
Venga, que voy a por la colleja yo la segunda de la tarde. Hay mucha diferencia entre esto, has hablado en plural majestático, pero supongo que habrá diferencia entre esa educación sentimental, ese modo de decir las cosas más o menos directamente, de admitir que se te digan directamente. ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? Por la educación, digo, sobre todo, supongo, ¿no? En España.
Bueno, teniendo en cuenta cómo somos socializadas las mujeres, que estamos como mucho más educadas a nivel social, pues hablar de nuestras emociones, como que se nos permite ser más emocionales, yo creo que sí. Yo creo que sí, que hay una diferencia. A los hombres no se les educa tanto en comunicar, en conectar con sus emociones. Ahora creo que las nuevas generaciones es distinto, pero estoy hablando de mi generación. Yo, por ejemplo, que soy del 90. No sé vosotros de qué año sois, pero...
Yo
sí que creo
soy
que...
del Cretácico superior. O sea, yo he conocido a Zaratustra. O sea, que no... Pero vosotros que sois de la generación que ella habla y más jóvenes todavía...
Andrea y yo, por ejemplo, bueno, nacimos en el 2004.
Sí. Y yo soy del 2003.
Muy bien, pues ya os podéis ir, ¿eh? Esto es indignante, jóvenes. Es indignante. Pero bueno, ¿cómo lo veis vosotros en vuestra generación en cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres a la hora de hablar claro de lo que se quiere y lo que no se quiere, lo que se siente y lo que no se siente?
A ver, hay un poco de todo, pero sí que es verdad que yo creo que nuestra generación ahora mismo se... prioriza mucho más el conseguir relaciones a través de redes sociales, pues te doy un like en una historia, te meto en mejores amigos, te subo X fotos a mejores amigos para que me des, me respondas.
Pero no se verbaliza, ¿no?
No.
Casi un juego, ¿no? Sí. Para algunas personas.
Sí, es un poco un entretenimiento, ¿no? A ver de cuánta gente tengo en los mensajes directos ahí acumulada.
Pero Fernando, cuando los tenéis delante, tus amigos, por ejemplo, hablan claramente de sus sentimientos.
A ver, es que yo justamente en mi grupo de amigos tengo la suerte, el privilegio de poder fardar de que no hay ninguno que haga este tipo de prácticas ni este tipo de cosas. Pero bueno, dejando de lado las redes sociales y tal, ya en el vis-a-vis, por así decirlo.
Sí, eso decía yo.
Sí que es verdad que nos cuesta más hablar de nuestros sentimientos. Yo creo que sí que nos cuesta más, pues eso, decir que estamos mal, cuando estamos mal. Yo en mí mismo ya lo noto, que me preguntan, ¿cómo estás? Y por lo general estoy bien, pero cuando estoy mal tampoco lo digo.
No, pero es curioso porque a los hombres nos cuesta hasta cuando estamos muy bien. No, estoy muy enamorado y parece, ya las has estropeado,
sí, también
idiota,
le quitas importancia.
Has caído,
es verdad,
idiota.
Le quitas importancia.
Sí, pues veo que la cosa sigue igual.
Y que luego delante de los amigos a lo mejor no dicen, ay, qué enamorado estoy de mi novia. No, es como, ¡buah, la piba!
Sí.
Y a mí eso pero me da un poco de vergüenza.
Yo tampoco creo que las mujeres expresen mucho sus sentimientos, o sea, porque tenemos como esta cosa de que siempre de tolerar, ¿no? Como que nos han educado a que tenemos que tolerar el comportamiento de los hombres, entonces te parece mal y no lo dices, o se lo dices a tu amiga en vez de decírselo a él.
Sí. Para sí, lo negativo, claro. Sí.
Y yo tengo muy baja tolerancia como las estupideces, entonces cuando mis amigas me cuentan esas cosas yo me frustro y le digo, ¿sabes cuánta gente hay en este mundo? Hay millones, o sea, millones, millones y millones.
Vete por otro que no haga estas estupideces.
Exacto.
Débora, una pregunta, ¿qué es más dañino psicológicamente? ¿Que alguien te diga que ya no quiere seguir una relación o que simplemente desaparezca?
Yo creo que simplemente desaparezca, porque, o sea, a nivel de mentalidad necesitamos como finalizar las historias, darle un sentido, hacer un cierre, incluso simbólico, ¿no? Somos de rituales. Entonces, yo creo que una persona desaparezca y tú no puedas darle un sentido, darle un cierre, entender el motivo por el que esa persona ya no va a seguir vinculándose contigo, creo que es mucho más dañino que tener una conversación en la que la otra persona sea sincera, que sí, que luego vas a tener que hacer tu duelo, vas a tener que lidiar con emociones desagradables, pero el no saber el motivo por el que la otra persona desaparece, sino que simplemente desaparece, me parece que es catastrófico.
Y Débora, aquí me surge una pregunta, porque estoy muy de acuerdo con lo que dices y siento que desde pequeñitas nos hemos criado con historias de amor en los libros, en las películas, en las series, que nos hablaban de amor y desamor, de rupturas.
Sí.
Pero en el ámbito de la amistad no se nos cuenta o no se nos educa en cómo romper una amistad. Entonces siento que el ghosting sucede mucho porque nunca quedas con un amigo para dejarlo. Sin embargo, las relaciones de amistad se rompen y ya está. ¿Crees que deberíamos de empezar socialmente rituales, como hablabas, de dejar a nuestros amigos cuando las amistades se acaban?
Es que sí, totalmente. ¿Sabes qué pasa, Albanta? Que es que hemos centralizado las relaciones románticas. Uh-huh. Es como que las relaciones románticas van al centro de todo, que tu pareja sea el centro de todo. Y tenemos que descentralizar estas relaciones y poner en el centro otro tipo de vínculos. Y, por supuesto, las amistades. O sea, está demostrado científicamente que la red de apoyo nos salva, nos protege, es un factor de protección ante un montón de situaciones de riesgo. Incluso a nivel social. Entonces, yo creo que sí, que tenemos que priorizar otro tipo de vínculos y, por supuesto, si tenemos relaciones de amistad en las que ya no estamos cómodas, comunicarlo y ser completamente honestas con estas personas, porque también merecen un cierre las amistades.
Y una explicación, efectivamente. A mí me ha pasado hace poco, no he recibido explicación.
Entonces eso, cuando hablamos de responsabilidad afectiva, no se trata de estar cerca de una persona, ya sea de un amigo, una amiga o de una relación sentimental que no quieres, obviamente. Se trata de sentarte y de explicar a la otra persona lo que te está pasando.
Sí, completamente. Y sobre todo también responsabilidad afectiva hacia una misma, ¿no? Conectar con lo que estás sintiendo y poder comunicarlo. O sea, ser sincera contigo misma de cómo te estás sintiendo y poder expresarlo, ¿no? Yo creo que también es importante hacia los demás y hacia una misma.
Pero Débora, ¿tiene un problema implícito esto que decías tú de no atreverse a decir las cosas? A veces es simplemente por que uno no sabe bien comunicar, piensa que se va a pasar de brusco y al final se queda corto. Que también es verdad que hay gente que es muy poco hábil para eso, o sea, que no era necesario ser especialmente vehemente para comunicar una ruptura o amorosa o de amistad. Eso como ¿cómo uno puede aprender a estar en el punto justo?
Yo creo que, o sea, las habilidades sociales se practican. O sea, tanto el lenguaje asertivo como conectar con tus propias emociones y saber cómo transitarlas, todo esto son prácticas. O sea, existen talleres, ejercicios, libros de comunicación para poder trabajar todo esto y aprender a practicar la comunicación asertiva. Es un ejercicio. Igual que vas al gimnasio a entrenar los músculos, pues el cerebro también es un músculo que hay que entrenar, ¿no? Yo creo que las habilidades sociales se pueden aprender y se pueden desarrollar perfectamente.
¿Tú te encuentras muchas heridas relacionadas con esto en terapia, Débora?
Sí, claro. Sí. De hecho, duelos de amistad,
anda.
Son duros, sí, son duros de transitar porque, por lo que os digo, porque se hablan muy poco, se centralizan muy poco y al final, o sea, superar un duelo de una persona que ha sido tan importante para ti, una mejor amiga, por ejemplo, una persona que ha dejado de estar en tu vida, imagínate una persona con la que has tenido un vínculo tan estrecho y de repente desaparece de tu vida sin dar explicaciones, es que yo creo que muchas veces te deja más tocada que una relación de pareja.
Absolutamente.
Tendrías que ver la cara que está poniendo Andrea, o sea, creo que está haciendo repaso. Andrea, ¿algún comentario?
No, es que yo soy muy brusca, entonces...
¿Eres excesivamente sincera, quieres decir, o qué?
Sí, o sea, yo sí le digo a la gente cuando no quiero lo de baja tolerancia aplica para todo.
Si eres estúpido, te lo dice y sí, punto.
No, estás bromeando, pero no va a decir broma.
Débora, ¿y en qué fragmentos de edad estás viendo más, pues eso, esta especie de, no sé si llamarlo, trauma o conflicto? ¿En gente más joven, veinteañera, o más a partir de los 30, más mayores?
Del Cretácico superior.
Es que yo creo que esto nos afecta por igual a todas las generaciones. Lo que pasa que el tema es que yo sí que percibo que las nuevas generaciones son más comunicativas, que por ejemplo personas con las que trabajo en terapia, que a lo mejor tienen 50 años, les cuesta mucho más identificar el daño, identificar el dolor. Y la gente más joven como que lo tiene más fácil a la hora de identificarlo. No sé si es por un cambio social, por cómo han sido socializadas y educadas, no tengo idea, pero sí que lo he notado, que para llegar al duelo de la amistad, por ejemplo, lo tengo mucho más difícil con una paciente de 50 que con una paciente de 28.
Wow, qué bien. Bueno, bien, no, o no, pero...
me alegra qué bien saber. Lo hemos pasado,
no,
pero
no,
que...
Me alegra saber que la gente joven identifica y pone palabras a lo que están sintiendo con más facilidad
sí.
que los que vamos detrás. Así que, Débora Murcia, muchísimas gracias por este ratito en la ventana.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer.
Igual, un abrazo.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Alvanta, Patri, Andrea, Fer, Iñaki, venga, a practicar las habilidades sociales,
venga,
la comunicación asertiva, mañana lo
repasamos.
Eso
es, te voy a decir,
¿vale?,
lo que pienso ahora de verdad cuando apaguen el micrófono.
Cerramos la ventana, pero la radio sigue como siempre con Pablo Tallón en Hora 25. Volvemos a abrir nosotros la ventana mañana, como siempre, a las 4, las 3 en Canarias. Un beso muy fuerte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.